Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Bastia, al norte de la costa este de la colectividad territorial de Córcega. Aquí, en Francia, concluye la primera etapa de la edición número 100 del Tour de Francia. Son los primeros 213 de 3.404 kilómetros que vamos a cubrir hasta el próximo 21 de julio, camino de la noche de los Campos Elíseos de París, con una crono por equipos de 25 kilómetros el próximo martes, con dos jornadas pirenaicas el sábado y el domingo que viene, con una crono individual de 33 kilómetros, con el Mont Ventoux, con otra crono individual de 32 kilómetros, con una doble ascensión al Pedué, y los ataques, y las fugas, y los sprints, y la emoción. Esperemos que no haya muchas caídas. Hoy se va runta final al sprint. Aquí en esta tarde le sitúo rápidamente la carrera. Quedan 54 kilómetros 800 metros y tenemos a cuatro hombres en la cabeza. Son los siguientes: Jérôme Cousin, francés del Euroscar; Lars Boon, holandés del Belkling; Cyril Lemon, francés del Saúl Soya-San; y un representante español, Juan Antonio Flecha, del conjunto Vacansoleil. Había un quinto elemento, un segundo español en esta fuga que se formó en el kilómetro 2, que era Juan José Lobato de Euskaltel Euskadi, que ya ha sido engullido por la disciplina del pelotón, pero que ya tiene su premio. Enseguida se lo contamos, porque no estoy solo. Les presento al equipo que va a llevarles la emoción del ciclismo hasta el 21 de julio y hoy hasta las 6 en punto de la tarde. A pie de asfalto, aquí conmigo en la línea de meta de Bastia, está con lo que pase, con el sufrimiento, con el dolor, con las alegrías, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos un año más, viviendo hoy por primera vez en Córcega el Tour de Francia, una tarde nublada aquí en Bastia, al ladito de la playa, pero es una tarde excepcional de ciclismo. Hay un montón de gente en el borde de la carretera para ver también, aplaudir a uno de los héroes. Como decías tú, el primer premio para el ciclismo español lo tiene Juan José Lobato, andaluz, del Euskaltel Euskadi, que debuta en el Tour de Francia, que ha sido el primero en pasar por la cota de cuarta categoría del día. Así que dentro de un ratito, aquí al ladito de mí, al ladito también de la cabina de la COPE, en la línea de meta, va a subir al podio. Una jornada que ha arrancado con problemas para Chris Froome, el favorito para ganar el Tour de Francia. Se ha caído en la neutralizada sin consecuencias. Vamos a ver, yo supongo que también el día ha ido tranquilo para los Contador, Valverde, Purito y compañía, los 27 españoles que están presentes en esta edición 2013, la número 100 del Tour de Francia.
Quedan 53 kilómetros y medio para la línea de meta de Bastia. 1.54 es la diferencia que mantiene el pelotón, que tiene perfectamente la situación controlada con los equipos de los sprinters, sobre todo el Omega Pharma Quick Step de Mark Cavendish, es el que más ha trabajado en el día de hoy, en la persona de Jérôme Pinot, del dorsal 155 del conjunto belga. También ha pasado de vez en cuando por ahí el Argo Shimano, el equipo que tiene dos cartas en las llegadas masivas, que son Marcel Kittel y el quíntuple ganador de etapa en la Vuelta Ciclista a España, John Degenkolb. Y también ha pasado de vez en cuando por ahí el equipo de André Greipel, el Lotto Belisol. Por cierto, André Greipel ha ganado el primer sprint especial que hemos vivido hace tan solo unos minutos. Equipo de periodistas, equipo de comentaristas, equipo técnico de la cadena COPE para llevarles la centésima edición del Tour de Francia. Y a este ya le conocen, ¿eh? Este es nuestro comentarista estrella, salvo que alguno de desbanque que apunta maneras. Vamos a decirlo con el nombre y con el apellido para no tener muchas confusiones. Óscar Pereiro, ¿qué ganas tenía? Hola, Pere, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eri.
Uy, qué vocecilla tienes, macho, va a empezar.
Pues todavía estoy con la Coca-Cola de las Olivitas, vamos a ir poco a poco arriba.
Estás desayunando, ¿no?
Sí, he tenido una noche con el estómago un poco revuelto.
Abiertísimo se presenta este Tour de Francia. Parece que es un todos contra Froome. Yo creo que Froome no es Wiggins, que está bien en la crono, pero que va a dar más oportunidades que los demás. A mí me parece que es un Tour bastante más abierto de lo que parece. No sé qué te parece a ti.
Bueno, yo creo que es un Tour que, si hasta el año pasado teníamos más o menos claro, ¿no?, que un poco la hegemonía y de la carrera la iba a tener Wiggins, otros años Contador era el corredor favorito. Yo creo que este año todos estamos un poco pensando si Alberto Contador realmente puede ganar la Chris Froome, porque yo creo que este año, y si ahora mismo tuviera que apostar dinero, yo creo que todo el mundo pondría de favorito number one a Froome, y sobre todo por el equipo y la fortaleza que hemos mostrado el año pasado. Yo creo que la gran incógnita es saber si Alberto Contador puede superar a Froome en este año, en esta carrera.
1.55, se mantiene más o menos ahí la diferencia de Cousin, Boom, Flecha y Lemón con respecto al pelotón donde está trabajando el conjunto argosimano, aunque también, mira, por primera vez en toda la jornada empieza a asomar el conjunto de Matthew Carly Goss, el conjunto del Orica Greenest, también sintonía de Radio Tour, que vamos a ir compartiendo con ustedes aquí, gracias a la mezcla que nos hace técnicamente nuestro ingeniero Javi García Pérez. Otro periodista que nos acompaña, es la voz eterna de la cadena COPE en el ciclismo, es nuestra voz estadística, es nuestra voz histórica, es la experiencia personificada, el bigote que más sabe de ciclismo en esta casa. Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
A la orden de vuecencias.
¿Qué pone por ahí el PC de Córcega y de esta fuga que tenemos ahora mismo en punta de lanza?
De Córcega poquito, porque ya lo ha dicho Quique, que es la primera vez que el Tour de Francia está en esa isla. Por cierto, con reivindicaciones autonomistas también, como ha ocurrido en otros lugares, en otros países. Pero de esa fuga, pues dice que hay desde el PC, insisto, que luego ya veremos lo que ocurre, dos máximos favoritos. Si llega, que no va a llegar, Joan Antoni Flecha y Lars Boom. El uno por experiencia, el otro por explosividad, son los que se jugarían la tostada, digámoslo, si es que se llega a la línea de meta de Bastia con la fuga por delante.
Tengo muchas dudas de que se llegue.
Por eso ya ha dicho que no va a llegar.
Efectivamente, efectivamente. Tenemos chico nuevo en la oficina. Claro, no hacemos más que promocionar a la gente. Unos se fichan por un equipo y se van no sé dónde.
Chico, no, otros... no, yo creo que hay que poner hasta alfombra roja para presentar a este
hombre,
tío.
Hombre, ¿eh? Es que estamos hablando de un señor que es tricampeón del mundo. Podríamos dar el palmarés, pero...
Valentino Rossi.
Por ejemplo, podría ser Valentino Rossi. Vamos a contar más. Sus dos ruedas no llevan motor. No llevan motor más que el de sus piernas. Ha ganado cosillas, ¿eh? Ha ganado cosillas. Lo más importante, así por resumir...
Claro, solo 87.
Sí, 87 victorias, 7 etapas del Tour de Francia, si no me corriges, Arañá. El jersey verde de 2008, 3 campeonatos del mundo. Óscar Freire, un placer, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que se te dará esto?
Pues no lo sé, pero lo que me doy cuenta es que desde aquí uno está más descansado y bueno, no tiene la tensión que lleva uno cuando está ahí, sobre todo en esos últimos kilómetros.
Sí, ya si lo hubiéramos pensado antes, Oscar,
ya.
Qué pringados ahí encima de bicicleta, un día de calor como hoy, macho.
No te creas. Oye.
Qué va, hombre. Qué va.
A lo mejor Oscar Freire se lo hubiera pensado si hubiera visto un Tour de Francia con tantas posibilidades de sprint como tiene este, ¿eh?
Sí, pero al final, pues después de ver el primero y el segundo sprint, todo va a ser parecido. Yo creo que las etapas más abiertas de cara al sprint van a ser las dos primeras. Después probablemente un equipo domine y probablemente pues sea el equipo de Cavendish que en principio es el más fuerte con Kittel.
Están a bloque con él, está trabajando todo el mundo, incluso los que podrían tener alguna opción en la general, como es el caso de Tony Martin o del gemelo Bellis, ¿no? Uno de los hermanos Bellis que está ahí en el Omega Pharma, pero todos se ponen a trabajar al servicio de preparar el protocolo del sprint para que el campeón de Gran Bretaña y campeón del mundo, Mark Cavendish, pueda llevarse el primer jersey amarillo de este Tour de Francia. Pues nada, Oscar, di lo que quieras, cuando quieras. Aguanta Pereiro lo que puedas y nada, a disfrutar de esto de la radio y que sea por muchísimo tiempo el que estés con nosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE. Luego saludaremos a un que ya está por ahí. Machín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Macho, es que de verdad un año nos has utilizado para seguir ahí en el candelero y te has pirado. Qué vergüenza de tío.
Se me saltan las lágrimas, escuchando.
Sí. ¿Dónde estará tu lágrima?
Que me tengo que marchar a China, se me está poniendo la carne de gallina.
¿Se verá el Tour en China? Igual sí, ¿no?
Pues igual se ve más estrecho, pero se verá, seguro.
Bueno, hay que decir que Machín ha fichado por el Lampre, que está ahí haciendo labores de equipo, sobre todo cuando se bifurca la competición, cuando hay más de una carrera por ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, pues agradecido que me dé la oportunidad un equipo de la entidad de Lampre, y bueno, pues la verdad es que me han recibido bien, tengo mucho que agradecerles, y sobre todo, bueno, pues la verdad que una bonita experiencia con un equipo que os voy a contar que lleva toda la vida, 19 años en este mundo.
Oye, yo no sé si tú tienes la sensación, Machín, y abro la pregunta para los dos Óscares, para Pereiro y para Freire, y también para Lañá. Yo creo que ha dado un poco de miedo esto de la novedad de Córcega. En los días previos, ¿verdad, Quique? Parecía que se estaba hablando de un encierro de San Fermín, con todos los respetos, ¿no? Que esto iba a ser un peligro, y yo, la sensación que hemos tenido en el coche es de carretera buena, ¿eh?
Espérate a mañana.
Ah, bueno, yo no digo nada. Hoy es carretera buena, ¿eh?
Si no llueve, no hay problema.
Yo creo, exactamente, yo creo que como casi todas las carreteras en cualquier isla, yo creo que el gran problema es cuando cae la lluvia. Pues Mallorca, Tenerife, cualquier isla cuando hay agua, realmente es cuando realmente hay peligro.
Da más miedo a las personas, ¿verdad, Freire?
Sí, yo creo que ahora, sobre todo desde que está el móvil, que todo el mundo puede hacer fotos, muchos se olvidan de que pasan los primeros ciclistas, de que hay el pelotón que se abre y muchas veces dejan el móvil, la cámara, todo, y bueno, pues eso yo creo que es el principal peligro que existe, sobre todo pues eso, en estas etapas que llega el grupo muy 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 expandido y bueno, pues hay personas que no entienden de ciclismo y al final dejan la mano, el móvil y...
Es cierto lo que dice Oscar, fijaros en todas las manos que hay derecha e izquierda con los móviles en alto.
Sí, es el siglo XXI, que es lo que nos toca vivir. Lo que hay que hacer es con estas cosas como hay que hacer con muchas otras, que es un uso responsable, Pereiro, que tú sabes cómo se manejan esas historias.
No, si hay que hablar de responsabilidades, aquí tenéis un tío que hizo un par de másters.
No, pero es eso, ¿no, Machín? Que, hombre, aquí te puedes encontrar algún bulevar, alguna mediana, pero no más, ¿no?
Bueno, la realidad es que hoy no parece que sea demasiado tenso, pero sí que es una zona muy, muy complicada y sobre todo el mundo está dando favorito a Froome. Pero Froome es especialista en sorprendernos en cualquiera de estas caídas, como ya lo habéis anticipado, que se ha caído prácticamente en la neutralizada. Y Froome no es Wiggins, no es tan meticuloso, no es tan profesional, y seguramente en cualquiera de estas circunstancias yo creo que Froome va a pasarlo mal, pese a que tiene todo el equipo para él.
¿Tienes prisa, Machín, o te quedas con nosotros todo el rato?
Me quedo con vosotros, faltaría más, hombre.
Pues creo que ya estamos todos, ya te he saludado, ¿no, Javi? Di hola.
Hola.
Javi García Pérez, que es nuestro ingeniero técnico, que les va a llevar el mejor sonido para que nosotros contemos con toda esa pasión que solo ponemos en COPE lo que ocurra en esta edición número 100 del Tour de Francia. Esta primera etapa le quedan 47 kilómetros, 700 metros, 1,42 es la diferencia de Cousin, Boom, Juan Antonio Flecha y Cyril Limón con respecto al pelotón que ya huele a sprint.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Este domingo vive la final en COPE. Desde las 11 de la noche, España-Brasil. Y a las 6, por el tercer y cuarto puesto, Italia-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado.
Está Pereiro bailando como si lo viese.
Yes.
Es que 47 kilómetros para meta, 1,37 la diferencia de los cuatro corredores que quedan en la cabeza de carrera de esa escapada primaria de cinco que se formó en el kilómetro 2. Recuerden, Jérôme Cousin, francés del Eurocar, Lars Boom, holandés del conjunto Belklin, lo que antes era el blanco, Juan Antonio Flecha, español del conjunto Vacansoleil, y Cyril Lemon, francés del Soyasan. Ayer estuvimos con Flecha, Quique Iglesias, y si se vino a Vacansoleil es para poder hacer esto que está haciendo hoy cuando le venga en gana.
Sí, lo dijo claramente, ¿eh? Yo en Sky tenía que estar ahí a que si sube, que si baja, que sea por comida, que sea por el jefe, y aquí hace lo que le da la gana, y el primer día lo ha intentado.
Ahí está Juan Antonio Flecha, que le ha pegado una chapa a Lars Boom durante toda la fuga, porque dice que no ha pegado un palo al agua, pero chapa, ¿eh? De verdad.
Flechas. Y se conocen, ¿no? Estaban juntos en Rabobank, ¿no, Oscar?
Sí, se conocen. Lo que pasa que yo creo que si llegarían los cuatro, no iban a llegar ellos los dos primero, porque uno se iba a picar con el otro y Flecha sabe que le gana el sprint y Lars Boom, pues es uno que bueno, pues conoce a Flecha también y el uno por el otro al final iban a ganar los franceses. Pero bueno, yo creo que la fuga al final, bueno, va a ser cazada, está controlada en todo momento y no va a haber más problemas.
Lars Boom es un corredor muy explosivo y no es por la coña del nombre, que ya haremos unas cuantas durante lo que dure este Tour de Francia. Yo me quedé prendado de él. Este viene del ciclocross, ¿verdad, Lañá?
Sí.
Sí, Lars Boom es un tío que ha sido campeón del mundo de ciclocross y campeón de Holanda de ciclocross en muchísimas ocasiones.
¿Sub-23 o profesional también?
No, ha sido campeón del mundo de ciclocross profesional y sub-23, las dos cosas. Y luego en Holanda ha sido campeón en línea y contra el crono, tanto en categoría sub-23... como en categoría profesional. De hecho, tiene incluso una etapa en la Vuelta a España, creo que recordar que fue en Córdoba, en el año 2008, sí. Y etapas en la París-Niza y en la Dauphiné. Y un poquito al hilo de lo que decíais de Córcega, ojito, porque si yo no recuerdo mal, fue en el Criterium Internacional del año 2010, porque ya te digo, lo de hoy puede ser que sí, pero mañana y pasado mañana yo creo que va a ser mucho más complicado. Alberto Contador pescó un pajarón tremendo, pero tremendísimo, en un Criterium Internacional que pasó a Córcega.
Cierto. El primer año que se hizo ahí.
Exacto.
En la etapa que acababa en alto.
Sigue trabajando en la cabeza del pelotón Jerome Pinot, el compañero de Mark Cavendish en el Omega Pharma Quick Step. Hombre, hoy es de sur a norte la etapa, pegado al mar. Mañana es un poco en diagonal y luego es de norte a sur. Yo creo que la de pasado mañana es la más complicada, que es la que más tiempo va pegada al mar y es donde puede hacer mucho más viento, y si alguien tiene ganas de cachondeo, pues lo puede proponer. Lo que pasa es que me da la sensación de que todo el mundo está un poco aclimatándose y aterrizando en el Tour de Francia. 1.24 hora diferencia.
Lo que pasa, y Machín, igual tú has estado en algún criterium ahí, pero yo es que a mí por lo que me habían dicho, que el terreno es bastante sinuoso como para que el viento tenga mucha importancia a la hora de poder cortarse la carrera y todas estas cosas, ¿no?
No sopla, ¿eh?
Realmente la carrera y la zona es complicada, donde realmente, bueno, pues hay muchas rotondas y la carretera no es como la que estamos viendo ahora mismo. En el momento que se metan para el interior va a ser realmente complicado. Y yo digo lo que anticipé anteriormente, va a haber tensión. Sobre todo tiene una cosa buena, que la tercera etapa va a haber un poco más de selección natural y no va a haber la tensión de todos los corredores.
Pero tan dura es, como dicen.
No creo que sea tan dura en cuanto es un Tour de Francia, pero lo que sí está claro es que va a ser una selección más natural y va a eliminar una parte importante de la carrera.
Sí, y bueno, mañana ya tenemos dos puertos de tercera, un segunda, que bueno, que también te van a ir puliendo un poquito la cosa, ¿eh? La gente, yo creo que le tiene mucho miedo a la primera semana del Tour en general, porque además venimos de dos años con muchísimas caídas, que se han llevado por delante ilusiones de muchos favoritos. No te voy a decir nada, Oscar Freire, de que casi se te lleva a ti por delante una semana de esta, ¿verdad?
Sí, mi última experiencia en el Tour, pues eso, fue una gran caída y justo cuando, bueno, pues iba en el grupo y ya me estaba quedando, pues vi, yo creo que la caída más espectacular que he visto como ciclista, que bueno, pues cuando llegué al sitio donde se habían caído, pues había pues prácticamente 15 bicicletas rotas. Me recuerdo que a un compañero le quise dar la rueda de atrás y me di cuenta que no tenía la parte de atrás de la bicicleta, y bueno, pues la verdad que fue una semana muy mala. Y yo creo que más que el viento, lo más preocupante para este empezar de Tour de Francia, yo creo que bueno, pues va a ser las caídas.
Esperemos que no haya muchas, ¿eh? 43.800 para meta, 1.15, ha bajado en unos 15 segundos la diferencia de los cuatro que son cabeza de carrera, Cousin, Boom, Flecha y Lemon, con respecto al pelotón que sigue controlando el Omega Pharma Quick Step. Antes llevaba el peso Pinot, ahora van pasando más compañeros. Hay que decir que el Loto Quique ha pasado muy poco a cabeza de pelotón, ¿eh?
Sí, no ha tirado demasiado, y mira que Greipel lo merece, ¿no?
Mira, pero le han preparado el sprint especial, se lo ha llevado y está haciendo el trabajo fino, ¿no? De coger, llegar cuando hay que llegar, ganar cuando hay que ganar y ya está. Que a veces también pasa eso, ¿eh? Yo siempre me acuerdo...
Tampoco hace falta que ningún equipo tome más responsabilidad, porque estaba viendo que la carrera está más que controlada y sin querer, simplemente cuando los equipos empiecen a organizar para llevar a los sprinters, a sus líderes a rueda y llevar bien colocado, ese acelerón que va a pegar el pelotón, sin querer van a echarle mano a la fuga.
Bueno, hay que decir que hace unos 64 kilómetros, cuando quedaban 107 para meta, el pelotón ha cogido la escapada sin querer, porque no tenía ningún sentido tirar abajo la escapada a falta de 100 kilómetros para la línea de meta. O sea, solo con la inercia de ir, de hacer dos relevos, de que pasen dos o tres, han cogido la escapada. En ese momento, Jérôme Cousin, el Euroscar, siguió tirando, yo creo que
Euroscar,
pensando...
Euroscar, ¿eh?
Euroscar Pereiro y Freire, entre Euroscar, Oscar, Freire,
oye, Freire. Ahora que estamos hablando un tema serio, la chica de los mensajes, ¿qué más este año?
Ah, bueno, sí, la chica de los mensajes. Alex Salguero, muy buenas.
Madre de Dios.
Hola, Eri, muy buenas.
No, pero esto es solo hoy, que mañana está Belén, ¿no, Belén Díaz?
Sí, mañana está Belén, hoy me toca a mí sustituirla.
Con el casting que hemos hecho este invierno, macho, para conseguir a alguien en condiciones.
Bueno, la chica se ha tenido que ir y bueno, intentar estar a su altura.
A nosotros nos interesa que sepa hablar, ¿eh? Y es el caso. Es el caso. Porque esto no es la tele. Alex, ¿la gente está animada con el Tour en COPE?
Bastante animada, ya están empezando a llegar los primeros mensajes de los oyentes que están empezando a comentar la carrera. Y bueno, hay bastantes de ellos que nos agradecen por seguir aquí en el Tour, seguir dando el Tour un año más aquí en COPE y muy, muy expectantes ante lo que pueda pasar hoy.
Van a pasar más cosas, ¿eh? Van a pasar cosas porque ya estamos viendo también que hay otros equipos que tienen a gente interesante en la general que quieren llevarles arriba. Lo de ir adelante, ¿verdad, Freire?
Sí, ya se ve que hay mucha tensión en el grupo. Bueno, yo creo que la escapada va a durar poco porque bueno, pues esos 40 kilómetros que quedan son con lo que están jugando los de la escapada. Intentan pues aguantar hasta el máximo para darlo todo, pero yo creo que bueno, pues ahora que el grupo va muy rápido, yo creo que bueno, pues va a durar poco.
Están apareciendo en la cabeza del pelotón equipos que no lo habían hecho durante toda la jornada, equipos que tienen a gente importante para la clasificación general. Hemos visto ya en las primeras unidades al Radiosaque embolsando a su teórico jefe de filas, que es Andy Schleck, que es una de las grandísimas incógnitas de este Tour de Francia. También hemos empezado a ver a la gente del plano del conjunto del Saxoban, del conjunto de Alberto Contador, del Saxo Tinkoff, que estaban llevando a Contador arriba. Nadie quiere sorpresas, quedan 41.800 para la línea de meta, pero ya también la gente de arriba de la General Machín quiere ir adelante, ¿eh? Y ahí es donde puede empezar el peligro, porque la carretera lleva lo que lleva.
Sinceramente la gente quiere colocarse porque sabe toda la tensión que hay en Córcega y se atisba realmente pues que haya caídas y que haya un poco lo que hemos hablado anteriormente, pero yo sí que te digo que te despejes todas las dudas que puedas tener con Andy Schleck, porque realmente Andy Schleck le he visto hace escasos 15 días en la Vuelta a Suiza y tiene que hacer una mejora de un 300% para poder estar, porque cuando había 80 corredores él no estaba.
Hay gente que confía mucho en su rendimiento en carrera, ¿no? En que vayas cogiendo ese punto que te queda, pero si es un punto, no si son 20 puntos, claro.
Exacto, pero es que el problema es que no te digo yo que le he visto así en carrera y donde se veía realmente que él quería forzar, pero no tenía realmente la condición que bueno, pues que se ha visto en un Dauphiné, por ejemplo, a un Fromm, ¿no?
Sí, Machín, pero yo lo he visto en un País Vasco también que parecía que bueno, pues que no podía, y luego llegó la Lieja y dio una exhibición. O sea que yo creo que es un corredor que ha demostrado, pues eso, que puede ganar el Tour de Francia y bueno, pues quién sabe si puede ser este.
Quedan 40 kilómetros, 800 metros para la línea de meta. 4 al comando, Cousin, Boom, Flecha y Lemón. Con esos 48 segundos, y el pelotón que ya se está poniendo nervioso, el pelotón que les va a engullir dentro de muy pocos kilómetros. Aquí está creciendo la expectación, Quique, porque parece que la gente está muy relajada con el Tour, ¿eh? No hay llenazo, ¿eh?
No hay llenazo. Hay mucha gente, mucha afición que sigue cada año el Tour, mucha prensa que sigue cada año el Tour, que van a incorporarse en Niza, ¿eh? Aquí no ha venido mucha gente, y la gente local, pues es la que es. Hay muchas personas que están de vacaciones. Este es el mes fuerte de vacaciones aquí. Hace un día medio extraño, hace buena temperatura, en cualquier momento empieza a llover, porque ya del sol y hace rato que no sabemos nada, pero yo creo que a partir de Niza es cuando vamos a ver el Tour de verdad. Esto es una experiencia.
Está atravesando el pelotón la localidad de Foleli, 40-400 para la línea de meta, 43 segundos de ventaja para los cuatro de cabeza de carrera, y claro, es que esta isla está en medio de los chichos. O sea, unos se sienten franceses, otros se sienten italianos, y muchos, la mayoría, se sienten corsos. Entonces, pues bueno, en esta tesitura nos estamos moviendo, y a lo mejor a no todo el mundo le hace gracia que esté aquí el Tour de Francia. De hecho, ayer un señor le dijo a un compañero que o quitaba el coche de donde lo tenía ahí al lado de su finca o que se le iba a prender fuego, vamos. O sea, andaba un poquito la gente.
Esos son los genes de Napoleón.
Esto realmente, mira, la zona donde estamos andando ahora sí que ya empieza a crear muchísima tensión. Esto no son setos, estos son matorrales.
Y espera, Oscar, y espera, porque si no me equivoco demasiado, aunque no cambie la carretera, la orografía cambia a partir de este momento. Quizás por eso se han metido en cabeza todos los gallos.
En breve giran a la derecha, dirección al mar. Ahora están en una zona un poco más interior. Giran al mar y los últimos 15 kilómetros son pegados al mar, pero eso sí, bastante bien resguardados, ¿eh?
Ahora hay una zona que sí que es un poquito más repechada, un poquito más, que recuerda más a Galicia, Pereiro, de estas carreteras que nunca son planas, que suben y bajan y tal, hasta que falten unos 18 o 20 kilómetros para la línea de meta, que vuelve todo más o menos al ser que estamos viendo, que son rectas bastante largas, pero los equipos empiezan a conformarse en la cabeza del pelotón, cada uno con sus intereses, unos mirando al sprint, otros intentando evitar problemas para sus jefes de filas. 39.300 para meta, 32 segundos y bajando la diferencia de los que están ahí. Y
mira, pensando que ya... simplemente hay que ver ahora mismo el pelotón tal como va, está como con tres filas indias, y eso quiere decir que realmente la velocidad del pelotón, sin querer, por lo que estábamos hablando, se están empezando a unir los equipos, están empezando a oler la peligrosidad y sobre todo la tensión que va a haber de cara al final, y esto es que nada, en 10 kilómetros no están mamados ya, ¿eh?
Es un momento fantástico para pinchar, seguramente estará pensando Maxime Bouet, ¿eh?
Ahora y más con la habilidad del mecánico, mejor. Anda que no ha tardado. Oye, por cierto, que con este Tour de Francia tenemos otro de los nuestros que iguala las participaciones españolas, el récord de participaciones españolas, ¿eh? Lo tenían Chente García Cuesta y Miguel Indurain, y desde hoy Aymar Zubeldía suma 12 participaciones en el Tour como ellos.
Está delgado Aymar, ¿eh, Quique?
Sí, está delgado. Le veíamos, creíamos de verle más gordito de lo habitual, pero no. Dice, no, estoy tan delgado como siempre. Está más delgado que nunca Purito. Valverde está como siempre, dice que no se afeitará hasta el lunes. Y Contador, bien, como siempre también.
Valverde está como nunca ha estado. Mira, si queréis aprovechamos y repasamos la nómina de favoritos, porque mira, yo siempre, y Quique también tiene una lista de dorsales de lo que es el Tour de Francia o cualquier prueba ciclista que cubrimos, y subrayamos, en la lista subrayamos de amarillo a los favoritos y de azul a los sprinters. Empecemos por los favoritos. En el equipo Sky, ¿subrayamos a Chris Froome o subrayamos también a Richie Porte?
Chris Froome.
Freire, ¿tú qué dices?
Yo creo que Chris Froome, lo que no entiendo es por qué no corre Wiggins, porque bueno, después del giro que ha hecho, no sé.
Ha tenido problemas con una rodilla, luego también decían que una historia hepática ahí, pero en fin, está reorientando el calendario para terminar la temporada bien, parece ser, y eso supone que lo de la rodilla está superado.
No lo sé, después de ganar el Tour de Francia el año pasado y sabiendo que es la carrera más importante, pues, y del... Después del giro que ha hecho sería impensable pues no pensar en el Tour, pero bueno, si es por una lesión yo creo que no le va a venir nada mal a la vuelta.
Hay problemas serios ahí. Machín, ¿tu aporte le ves con opciones de coger galones o solo en el caso de que Froome pinche?
Sinceramente le veo con mucho motor y con mucha calidad y sobre todo con ganas de asumir la responsabilidad que teóricamente, pero no le veo una tercera semana a la altura de, digamos, de los grandes favoritos.
Se está terminando la escapada, ¿eh? 37.700 para la línea de meta, son tan solo 5 segundos los segundos, valga la redundancia, que están manteniendo Flecha, Lemón, Bon y Cousin, que van a ser cogidos enseguida por el pelotón mientras repasamos quién es el favorito del Radio SAC. ¿Quién es el que fue filas del Radio SAC? ¿Schleck o Zubeldía? ¿Quién se lo merecería más, a priori?
Yo creo que va a ser Zubeldía, el mejor corredor de Radio SAC en la general.
Yo creo que también, lo que pasa que si va bien Schleck, van a tirar para Schleck.
Me apunto a Zubeldía.
Sí, lo que pasa que el año pasado ya vimos también, o hace dos años también, ¿no? Que Aymar se quedaba muy solo cuando realmente el equipo tenía que proteger a alguien. Él estaba más solo que la una, ¿eh?
En este momento, cuando faltan justo 37 kilómetros para la meta, échappé terminé, que se dice aquí en Francia, se acabó la escapada, situación de pelotón agrupado, insisto, cuando quedan 37 kilómetros para la línea de meta. En el AG2R, en principio, no voy a subrayar ningún favorito. Perot es el jefe de filas, para eso lleva el 1 y por eso es el hombre con más experiencia. Pero bueno, en fin, no, se supone que ni aspira al podium, con un Tote tendría que darse con un canto en los dientes. En el Movistar, un tal Alejandro Valverde. ¿Y qué pasa con Nairo Quintana? ¿Cómo veis esa lucha de fuerzas que ayer, por cierto, en la rueda de prensa Valverde quiso dejar muy clara, que él es el jefe?
Bueno, yo creo que por galones. Alejandro lleva muchísimos años y yo creo que es la carrera que la tiene entre los dientes, en plan de que nunca le acaba de salir como él ha soñado. Valverde siempre sueña con ganar un Tour de Francia. Nairo es un corredor que sí, que tiene, apunta muy buenas maneras, pero yo sinceramente, para ganar un Tour de Francia en contrarreloj tienes que defenderte más que bien. Nairo va muy bien en contrarreloj, pero en las contrarreloj del Tour puedes perder mucho tiempo, y yo creo que de antemano el equipo trabajará protegiendo a los dos, pero si hay que decidir con quién hay que jugarse la día de hoy, conociendo un poco a Eusebio, yo creo que el equipo está al 100% volcado con Valverde.
Yo creo que lo de Nairo es más la general de los jóvenes, y bueno, salvo que la carretera diga lo contrario, Alejandro Valverde llevaría ya no los galones, las estrellas de capitán.
Freire, ¿tú cómo ves esta dicotomía del Movistar? Porque aquí se le da mucha bola a Nairo Quintana en Francia, como ha hecho cosas muy buenas aquí en este país.
Sí, pero cada carrera es diferente y creo que, bueno, pues más en un equipo español y con los resultados que ha tenido Valverde, pues sin duda el jefe de filas tiene que ser Valverde. Seguramente si él falla, pues está ahí pues como segunda opción, pero bueno, yo creo que a Valverde es la carrera del año y sabe que lo tiene que hacer bien y sabe que está bien en el equipo.
Ha sido compañero tuyo y pasamos al conjunto Belkling. Mollema, ¿qué crees que tiene en las piernas?
Bueno, es un corredor que no tiene miedo, que es joven y bueno, pues sobre todo es muy regular, no suele fallar, pero bueno, el equipo siempre ha estado con Hessing, siempre como eterna promesa que nunca termina de rematar, pero bueno, yo creo que seguramente el mejor corredor va a ser otra vez Mollema.
Bank Mollema, el hombre fuerte del conjunto Beckling en el Vacansoleil, pues van a ir muy por libre para intentar buscar el triunfo de etapa. Están los dos hermanos Van Poppel, que son hijos de Van Poppel, ¿no, Quique?
Sí, señor, y el más pequeño que es, creo que es Dani Van Poppel.
Yo creo que es Boy.
Es Boy Van Poppel, dice Flecha, que tiene 18 años, que tiene una potencia en el sprint espectacular y que va a dar que hablar.
El Cannondale está absolutamente preparado para que...
Es Dani, ¿eh?
Es Dani, el más joven.
El más jovencito es Dani Van Poppel.
Pues tenía razón, Quique. Perdona, Quique.
19 añitos.
19 para cumplir 20 dentro de nada, el día 26 de julio. Justo cuando van a terminar el Tour.
Y sprintarán, ¿no? Digo yo, con los genes que tienen.
No creas, es más bien un corredor completo. Yo a este el año pasado le vi ganar una etapa en la Vuelta a León, aquí precisamente, a Dani Van Poppel, la primera etapa de la Vuelta a León.
El Cannondale está preparado para el jersey verde de Sagan, que hay gente que quiere ver en Sagan a un potencial ganador de Tour de Francia.
No.
Igual
le falta
en,
mucho.
En adelante sí, ¿no? Si mejora según qué cosas, sobre todo en la montaña y la regularidad y...
Yo, a ver, es un corredor de lo más parecido a Jalabert que yo recuerdo, ¿no? Pero... hablar de ganar una carrera como esta es, yo creo que todavía no ha demostrado que puede ganar un Tour de Francia. Una carrera de una semana no tiene absolutamente nada que ver con una de tres semanas. Incluso el Giro no tiene nada que ver con el Tour no tiene nada que ver con la Vuelta tampoco. No sé, yo para ganar el Tour de Francia sinceramente no veo a Sagan.
Mira Alberto en cabeza.
Fíjate lo que está pasando en cabeza de pelotón. 33-300 para meta, situación de pelotón agrupado, insisto. Ahora mismo está comandando el pelotón el conjunto del Saxo Tinkoff, del conjunto de Alberto Contador, que va muy arriba por detrás de Tosato, que es el hombre con más experiencia, con más codos, con más oficio en el gran grupo, ¿eh?
Sí, sí.
Está Tosato ahí marcando el ritmo para Alberto Contador y vaya latiguitos que hay de vez en cuando hay una rotonda, ¿eh?
¿Latiguito? Ese es el látigo de Ángel Cristo, tú, madre mía.
No sé, yo creo que seguramente es que la carretera va a cambiar, se va a poner más estrecha porque no es normal.
Os lo he dicho.
No, y van muy pegados hacia la izquierda de la carretera, ¿verdad? Como si el aire estuviera entrando de la derecha.
Sí, está la gente, se ha cortado, ¿eh? Se está cortando.
No, es que la formación del pelotón ahora mismo es que está entrando aire y aparte, a ver, Mateo Tosato yo creo que es uno de los corredores más con más experiencia del pelotón y mira, hay 30 corredores.
Está la gente sacando la barbilla, ¿eh? Madre está la Dios. Gente sacando la barbilla para no haberse cortado 32-200 para meta.
Es la zona de la autopista esa rara que has dicho antes, ¿eh?
Sí, esa tensión de carrera que ha propuesto el conjunto Saxoban, yo creo que por la inercia de intentar proteger a Alberto Contador ha provocado...
Eso lleva maldad, Eri. Esto no es proteger, eso iba con maldad.
Sí, ¿tú crees?
Hombre.
Sí, segurísimo.
A las berzas, como dices tú.
Sí, lo han pillado las berzas.
Verás después de la rotonda.
Vamos a ver lo que pasa. Ahora tiene una pequeña chicán que negociar el pelotón. Sigue mirando. Sí, está hecho mala idea porque está mirando a ver el daño que ha hecho Tosato, ¿eh? Está mirando a ver el daño que ha hecho para
uy.
Después de esta rotonda yo creo que se corta ya.
Ahora.
Está la cosa muy tensa, ahora es el conjunto, vuelve a ser el conjunto Saxo Tinkoff el que aprieta. Daniele Menatti también está por ahí arriba por si tiene que hacer algún tipo de relevo. Sigue trabajando el conjunto de Alberto Contador, se sigue mirando para atrás para ver qué ocurre. Viene Alberto Contador muy arriba, en quinta posición por detrás de sus hombres que están empezando a plantear espectáculo desde la primera jornada. 30 kilómetros para meta, llega por la zona derecha de la calzada el bloque del Omega Pharma Quick Step que está buscando otro tipo de intereses, que es la victoria de etapa con Mark Cavendish. También llega segunda línea de playa, segunda línea de pelotón, el conjunto del Cannondale y el equipo de Peter Sagan, se rehace también por la zona izquierda, por la parte interior el equipo Sky para llevar arriba a Chris Froome, que yo creo que es un hombre del que tienen que estar muy pendientes porque anda regular en bici.
Y qué listo también Sabanel, qué listo Sabanel, que echa una miradita atrás, en plan, a ver si hacemos criba o no, y decidieron seguramente, porque aquella curva tan amplia que hemos visto, pues seguramente ahora hace que el viento pegue más de cara, según estamos viendo un poco la formación del pelotón, pero qué listo viendo hacia atrás para ver si había que continuar un poco con lo que había propuesto el Saxo Tinkoff o realmente pues ya parar, ¿no?
Es el único tramo de autopista que hay en este recorrido. Se ve perfectamente en la televisión esos cuatro carriles separados por mediana y en la autopista lo ha intentado el conjunto Saxo Tinkoff. 29.600, parece que se levanta un poquito el pie, pero el calentón la gente ya lo lleva. Y también la señal de peligro en las gaunas también la lleva el pelotón. El Saxo Tinkoff ha avisado y yo creo que esto ya es guerra absolutamente psicológica para que el Sky sepa desde la primera jornada que no va a tener el Tour tan plácido que tuvo la pasada temporada, ¿eh?
Porque llegó aquella rotonda, pero en la primera imagen que mostró la televisión el Sky no estaba entre aquellos 30 primeros que habíamos visto con un cortecito de 4 o 5 metros con respecto al resto. Yo creo que Froome tiene un gran problema. Es un chaval que tiene muchísimo motor, pero encima la bicicleta le ves con una inseguridad, siempre con la mano en los frenos, libra cada leche que puedes flipar, y en este Tour de Francia segurísimo que se va a ir al suelo unas cuantas veces, ¿eh?
Machín, porque sé que has fichado por el Lampre y que estás en el teléfono, que está prohibido hablar por el teléfono en el Tour de Francia, si no diría que esto lo has propuesto tú, ¿eh?
No, la verdad que es una situación de tensión en carrera y que cuando un equipo se pone tenso, realmente el resto se contagia de esa tensión. Y has visto que Sky ha ido rápidamente a poner un poco su punto, digamos, de color para que la gente vea que están ahí que son responsables. Pero lo que está claro es que no era una zona tan complicada como para que hubiésemos visto esa tensión que en estos momentos hemos visto. Pero no creo que sea el sitio adecuado.
Para estas cosas ha fichado también Saxo Bank a gente como Rogers, ¿no? Para tener controlado este tipo de historias.
Sí, pero aquí ahora mismo en los coches es un concierto de DJs, ¿eh? Los directores ahora mismo están tocándote las pelotas de continuo, hay que ir para adelante, y eso es lo que realmente está creando la tensión que hay en carrera. Como corredor tú sabes que tienes que ir delante, ¿no? Porque eres un profesional y sabes realmente dónde se puede cortar la carrera y dónde hay que estar en cada momento. Pero es que ahora mismo si sacáramos sonido de todos los coches, lo que están diciendo los directores, fliparíamos todo, está todo el mundo gritando y clave de ellos, la tensión que estamos viendo ahora mismo en una carretera.
Sobre todo, Oscar, porque ahora mismo hay una tensión que es de la que está hablando, que vamos en una autopista, que vamos a reducir y que hay todos los equipos que quieren correr delante.
Exacto.
Y que esto va a provocar una caída.
Se acabó la autopista, por cierto.
Sí, lo que pasa es que en una carretera tan ancha, teniendo un buen equipo, es difícil que te sorprendan. Lo único es eso, que muchas veces viene una rotonda, se estrecha la carretera, como estamos viendo ahora, y si no estás delante, bueno, pues una caída puede hacer que pierdas metros y que luego se conviertan en muchos segundos. Pero
levantan el
hasta
pie,
ahora tienen buena carretera y no veo yo que se corte por el viento.
No, vale, van a levantar el pie, yo creo. 26.800 para meta, se acabó el tramo de autopista que anunciaba Quique Iglesias y de momento vuelve la calma tensa. Ale, ¿qué estaría yo pensando? Vuelve la calma tensa.
Vuelve la calma, cariño mío.
26.700 para meta y ahora mismo, si hubiera una caída o cayese una bomba atómica en la parte de delante del pelotón, nos quedábamos sin favoritos, ¿eh? Porque están todos arriba. Ahí está Contador, ahí está Froome, ahí está Cadelevas, ahí están todos los importantes y los del segundo escalón, todos los que aspiran a conseguir algo en esta edición centésima del Tour de Francia. 26.400 para meta y el Sky se pone un poco al mando de la situación para evitar momentos de tensión como el que ha vivido gracias a ese tirón que ha pegado el conjunto de Alberto Contador,
Movistar
el conjunto Saxo Tinkoff, ¿eh?
Movistar completamente delante también por el lado izquierdo.
Movistar también va muy arriba, tiene Rui Costa, está José Iván Gutiérrez ahí marcando también el ritmo al resto de compañeros, llevando
muy
bien embolsado.
Este detalle, Eri, es de los que veo yo siempre, que Alberto se pone muy nervioso. Él no puede estar donde está como primer corredor y sin equipo. Alberto Contador ahora mismo está chupando
está
todo
dando el
los
morro.
Morros. Él tiene que estar siempre detrás de un corredor. Llámese Tosato, llámese Noval, llámese quien quiera llamarse, pero es que ahora mismo está haciendo un desgaste simplemente por querer ir delante, que él no tiene por qué estar pasando todo eso.
Está paralelo ahora mismo a Chris Froome, está también muy arriba, evidentemente, está marcando el ritmo para el conjunto del Sky, Ian Stannard, el que fuera campeón británico, que es un potranco bastante interesante. Este fue el que ganó en Ferrol el año pasado en la Vuelta, sí, ¿no? Es que yo, o fue Cummins, es que hablo mucho de memoria.
Fue
a veces.
Cummins, en la Vuelta Cummins. Fue Cummins.
A veces meto unos jardines yo solo, como pueden ustedes comprobar, pero ya nos conocemos. Sintonía del ciclismo, sintonía de la cadena COPE. 25 kilómetros para la línea de meta. No se puede despistar nadie en el Tour de Francia. Un día que parecía tranquilo, que parece y que sigue pareciendo que va a terminar el sprint, te puede llevar a la sorpresa en cualquier instante, siempre que alguien tenga ganas de cachondeo, como ha sido el caso del conjunto Saxo Tinkoff, que yo creo que ha querido mandar también ese mensaje que os decía. Sky, no vais a tenerlo como el año pasado. Aquí está Alberto Contador y yo creo que también esa seña de identidad la va a dejar en el momento que pueda Pulito Rodríguez, ¿eh? Que es un corredor que no estaba el año pasado, y es que aquí hay gente muy molesta para el Sky.
Pulito va a ser un corredor clave en muchos momentos de la carrera. Yo de verdad, Purito tiene la gran ilusión, y yo así se lo deseo también, de que pueda conseguir hacer un podio en el Tour de Francia. Yo lo veo complicado, sobre todo por la contrarreloj, ¿no? Que las contrarreloj de la Vuelta a España no tienen nada que ver con las del Tour, pero es un corredor que va a ser clave en muchísimas de las etapas de montaña, porque no se corta un pelo. Yo creo que va a estar cerca de los corredores de adelante, entre los 10 primeros, y va a estar en una distancia que tampoco le puedes dejar muchísimo margen, y es un corredor que no se corta nunca y que va a atacar 50.000 veces, y va a ser clave en esta carrera, sobre todo para decidir el ganador.
24-200, 24-200, Freire marca el ritmo, Lars Ittingbach, un hombre que yo echaba de menos en la cabeza del pelotón, que siempre ha hecho muchísimo trabajo en este tipo de etapas para el conjunto de André Greipel. Lo que pasa es que al final, como ha ganado esas etapas en el Giro de Italia y demás, a lo mejor ha cogido galones y le dejan trabajar menos de lo que trabajaba. ¿Qué ibas a decir, Oscar?
No,
Freire,
cada uno tiene las ideas claras. Yo creo que hoy saben que tienen que tirar para Greipel. Y bueno, pues sobre todo mantenerle siempre en una buena posición, porque bueno, pues no por salvar energía, sino por salvar una caída. Creo que ahora mismo los equipos hacen la carretera pequeña, todos quieren estar delante, hay mucho peligro y bueno, al final pues eso, hay alguien que bueno, pues que pierde la posición y bueno, para eso están corredores de como Lars Bak y compañía, que son los que hacen que bueno, pues que estén siempre en una buena posición, por lo menos para no tener caídas.
Purito ahora mismo va en el peor sitio posible, va Purito ahora mismo. Va entre los 15 últimos en una carretera donde estamos viendo calante y una tensión terrible.
Sí, sí, sí. Ahora mismo la cola del pelotón es una auténtica verbena, ¿eh? Hay de todo. Gente que está intentando volver a entrar, gente que quiere bajar, pero no se fía de que haya otro tirón y que se queden cortados. Ahora mismo hay muchísimo mosqueo, ¿eh? Y mira, por ejemplo, se ve también que Euskaltel Euskadi, que viene aquí con Mikel Nieve y con Igor Antón, pues tampoco tiene esa presión de llevar a su líder tan arriba como les hubiera pasado en el caso de que tuvieran aquí a Samuel Sánchez, ¿no?
Pero es entendible, Eri. Yo, sin embargo, a ver, Euskaltel, yo creo que están incluso más atrás. Tú cuando no tienes responsabilidad de tener que ir hacia un Tour de Francia, atrás estás ahorrando un 20% de energía, que si al final vas sumando día tras día, cuando llegue la montaña, pues vas a estar un pelín más fresco. Porque ya no es solo el sufrimiento por estar al aire, por la propia tensión te deja reventado. Después de una carrera de 200 y pico kilómetros en el Tour de Francia la primera semana, a nivel de cervical estás fulminado de la tensión que lleva. Yo iría incluso más atrás, ¿no? El que no veo, sobre todo con las perspectivas que tiene en esta carrera, es a Purito, que lo vemos siempre en la Vuelta a España corriendo delante y arropado con su equipo. Yo creo que se está equivocando yendo tan atrás, porque aún no hemos visto, y ojalá que no suceda. Pero de aquí al final vamos a ver caídas y este pelotón no va a llegar entero a la línea de meta.
Tú, oye, Pereiro, pues tienes también muy atrás, ¿eh?
O no, sea pero que... yo siempre, Óscar, siempre. Que iban la... y aparte de una cosa, si nos conocemos tú y yo, es por ir en cola, macho.
Por eso. No, yo creo que Purito corre muy bien. Él, sobre todo, intenta, pues eso, salvar esta primera semana. Y creo que probablemente conozca la carretera y sabe que bueno, pues que sin arriesgar puede llegar delante y bueno, pues yo creo que no es de los que corre mal. Él está detrás porque sabe que puede estar.
Por eso te digo que normalmente Purito, cuando está disputando una carrera, siempre está delante, siempre. Y por algo vaya atrás. Y lo digo, yo también, cuando estaba en el... A mí me encantaba correr en la cola, porque iba relajadito, dejaba mi margen de seguridad, sabía que podía evitar 50.000 caídas.
Sí, pero te ponían loco por la radio, ¿no?
Sí, pero bueno, a veces también hay un aparato que baja el volumen, no pasa nada. Chico, pasa para adelante, chico, que me está poniendo nervioso, chico.
21.800 para la línea de meta. Vamos a decir que situación de pelotón agrupado, aunque a lo mejor alguno se ha quedado por el camino. Creemos que no, que son 198 los hombres que ahora mismo están surcando las carreteras de sur a norte de la isla de Córcega para llegar hasta Bastia. Cuando volvamos enseguida, después de una desconexión para nuestra red de emisoras, ya estaremos dentro de los últimos 20 kilómetros de la primera etapa de la centésima edición del Tour de Francia, que les contamos con toda la pasión aquí en COPE.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Dame un segundo nada más, José María. Un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE,
estar informado.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Berti te ofrece Hogar Dulce Hogar asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Francia 2013 en COPE.
Kilómetros 600 metros para la línea de meta de Bastia, primera etapa de la centésima edición del Tour de Francia. Se ha tranquilizado un poquito la cosa en la parte delantera del pelotón, donde vemos un auténtico mosaico de maillots diferentes. Por la parte derecha, el BMC de Cadel Evans. A su lado, más a la izquierda, está el Orica Greenwich, que tiene a Matthew Caligos como hombre más importante de cara al sprint. Por la parte central de ese pelotón viene el conjunto Radiosac, defendiendo las opciones de Andy Schleck, llevándole lo más cómodamente posible. Muy cerca está el conjunto Sky. Vemos al único español del conjunto británico, a David López por ahí arriba también protegiendo a Chris Froome, que es uno de sus grandes trabajos, su principal trabajo en este Tour de Francia. Y ya un poquito más atrás viene el conjunto Saxo Tinkoff, el equipo de Alberto Contador, que ha propuesto esa tensión de carrera. En más o menos la quinta fila vienen los principales sprinters, los principales candidatos a enfundarse el primer jersey de líder, la victoria de etapa en este Tour de Francia. Con el jersey de campeón británico viene Matt Cavendish. Muy cerca de él viene con el verde del Canon del Peter Sagan, y también muy cerca de ellos viene André Greipel. Son los tres principales candidatos al triunfo de etapa, salvo que Freire, Pereiro o Machín me digan que hay alguno más que ellos o alguno que puede dar la sorpresa.
Bueno, para mí Marcel Kittel es el favorito. En la primera etapa es un corredor que es muy fuerte, y si no es muy dura, yo creo que es el favorito para hoy.
Yo, Cavendish apuesto hoy.
Bueno, Machín, ¿tú qué dices?
Yo creo que Greipel ha demostrado estos días que está fuerte. Ya por cambiar, más que nada, ¿eh?
¿Alaña? Pues hombre, como no me habéis dejado más que uno, la verdad es que es complicado, ¿eh? 13 victorias llevan esta temporada Peter Sagan y Mark Cavendish, 11 victorias llevan Greipel y Kittel, cada uno de ellos. Pues me voy a quedar con Peter Sagan. Dala, venga, voy a ser la voz discordante.
Ahora viene Kike Iglesias y dice a Dujamalo.
Hay que decir que después de la retirada de Óscar Freire, pues nos hemos quedado un poquito huérfanos en este Tour de Francia. Las opciones españolas en una llegada masiva, si acaso, pasan por José Joaquín Rojas, que se ha encasquillado un poquito después de aquella victoria que tuvo en el País Vasco, que no acaba de... Siempre está arriba, porque siempre está el 8, el 7, el 9, el 10, pero nunca o lleva mucho tiempo sin meterse arriba del todo. Y luego, pues, Lobato, el ciclista que ha tenido en fuga en la jornada de hoy Euskaltel-Euskadi, es un sprinter que se va a enfundar el primer jersey a topos rojos de la montaña de este Tour de Francia, porque ha estado metido en la fuga.
Lo que pasa, Eri, son grandes corredores, tanto Lobato como Rojas, pero...
Claro, que hay un level... Hablar.
Son grandes sprinters, pero es que aquí estamos hablando de lo top, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
Que no perdáis de vista a Nasir Bouhanni, por ejemplo.
Mira, ¿ves? Un nombre nuevo que aporta...
Es que estamos apostando por Kittel, y teniendo en cuenta que en su equipo está Degenkolb, que ganó 5 etapas en la Vuelta a España. O sea,
pero aquí, Quique, me da la impresión de que Degenkolb va más de lanzador de Kittel que de otra cosa, ¿eh? Por lo menos en principio.
Veremos, ¿no? ¿Qué se dice? También está Boasson Hagen, también está Samuel Dumoulin en el conjunto AG2R.
No, Boasson Hagen no está. No cuentes con él, nada.
Es un corredor que seguramente no se cuenta mucho, pero siempre acaba ganando alguna etapa, es Christoph
Alexander Christoph.
Muy bueno.
Compañero de Purito Rodríguez en el Katiusa. Sí, Bouhanni, yo creo que lo hemos dicho todo más o menos, ¿no? Sí, y siempre hay alguien que, sobre todo en estas primeras etapas, pues se intenta meter ahí arriba a ver qué pasa. Estamos a 17 para meta, Pereiro.
No, pero yo creo que de los tres nombres que dimos, los tres que sabemos de esto, no se va a salir la etapa de hoy, ¿eh?
Por cierto, Machín, tú que sabes de esto también, vaya pelotazo que ha pegado O2 poniendo en los dos hombros del maillot del Movistar su publicidad, ¿eh? Se ve más que la M de Movistar.
Pues sí, la verdad que es una publicidad importante, y que entren empresas de ese calibre, pese a que es prácticamente una filial o es dentro del accionariado de Telefónica, es importantísimo. Y hablando de Movistar, que antes quería incidir,
hay una incidencia en la meta, acaba de meterse
un autobús, Quique, no sé si lo has visto.
Sí, bueno, el autobús se ha cargado el arco de meta y se ha cargado, yo creo, que donde sale ahí pues siempre el ganador de la etapa, quien ha ganado con su tiempo, es decir, una especie de marcador electrónico, ¿no?
¿Es el autobús de Lorica Greenwich, puede ser? Es que a mí me pilla un poco lejos, veo del lado de la policía. Bueno, está empotrado,
sí,
contra...
Yo diría que sí, que es el autobús de Lorica Greenwich.
Pues
sí.
Vaya lío tú, vaya lío. Se ha quedado empotrado entre el asfalto y el marcador que hay debajo de la publicidad de Vittel, que es el patrocinador de la meta del Tour de Francia. Es que ha sonado un boom. Y claro, como estamos en sitios de estos con el sentimiento nacionalista tan exacerbado, pues uno...
¿Cuántos años tiene O'Grady?
O'Grady.
Mira, Oscar, muchísimo. Te voy a contar una anécdota que me pasó el otro día en la última carrera en la que estuve. Estaba el equipo Orica Greenedge comiendo al lado nuestro y veías a O'Grady, que parecía que tenía 100 años. Veías a Albasini, que parecía que tenía 60. Y luego veías a Cameron Meyer, que parecía que era el hijo de todos ellos. Porque tiene una cara de crío impresionante. Y todos los demás corredores de Orica tienen una cara realmente de haber sufrido mucho en la bici.
Pero o sea, Albasini, sorprende que todavía joven, siga, ¿no? Pero O'Grady tiene 40.
40, O'Grady tiene 40, los que cumpla el día 6 de agosto. Sí, nació en el 73.
Me sorprende que siga ahí todavía, porque bueno, pues estos últimos años tampoco es que se le haya dado muy bien. No sé, yo creo que ya a todo el mundo le llega su momento y bueno, pues sí, es un corredor con experiencia, pero yo creo que hay otras generaciones.
Pero Oscar, todo lo que sabemos O'Grady es que si realmente se lo pasa bien en todo esto, no es el típico tío que está entrenando con... Es que este tío disfruta andando en bicicleta y entrena mucho menos de lo que parece y se pasa las carreras de maravilla el tío. Y
mira,
lo que me sorprende es que
hay caída, hay caída en la parte trasera del pelotón. Se ha tropezado con una de las vallas publicitarias de estas efímeras que pone el Tour de Francia a su paso, y es un hombre que tiene mala suerte en el Tour con las caídas, que es Johnny Hogerland, ¿eh? Johnny Hogerland, el ciclista del Bacan Soleil, se ha pegado una buena toña. Yo creo que no tiene más que chapa, bueno. Pero no es una buena manera de empezar para el compañero de Juan Antonio Flecha. Los dos protagonizaron aquella imagen, Quique, de que el coche de la organización que le desarrolló.
Hace un par de años que le desarrolló. Ahora, curiosamente, Flecha y Hogerland son compañeros de equipo. Hogerland se pegó una leche espectacular también en Mallorca a principios de esta temporada. Es campeón de Holanda y Hogerland se ha caído. Piden refuerzos los gendarmes para desencallar al autobús del Orica Greenwich, que está en plena meta. Es decir, ahora mismo no puede acabar la etapa así, a ver si para que la gente nos entienda.
Sí, sí, ahora mismo está como envasado al vacío el autobús ahí debajo del arco de meta.
Que deshinchen las ruedas.
Pues si no me equivoco, el conductor es Díaz Otazu, ¿no?
Que dice Pereiro que deshinchéis las ruedas.
Claro.
Díaz Otazu, claro. Es verdad. Bueno, últimamente lo llevaba él, claro.
Sí, sí, chofer de Orica, tiene muchos auxiliares... Vasco, soy Orica Grinelli, porque reside su director también en Oyarzu.
Ahora tuitea una foto, ¿eh? Ahora tuitea una foto para que toda la gente lo vea. El hashtag que hemos propuesto para este Tour de Francia, aunque trabajemos, ¿verdad, Ale Salguero, con el Facebook de Tiempo de Juego y con @TJCope, que es la cuenta oficial de Tiempo de Juego? El hashtag es Tour en Cope, almohadilla Tour en Cope, ¿no?
Sí, el hashtag es almohadilla Tour en Cope, y todos los oyentes pues pueden dejar sus mensajes escribiendo ese hashtag para que los leamos aquí en COPE.
Y está la gente animada, ¿no?
Está bastante animada la gente, bastante.
Vale, pues prepárate una tanda, que cuando acabe la etapa leemos los primeros mensajes que llegan a través del Twitter y a través del Facebook. Estamos a 14 kilómetros de la línea de meta, que ahora mismo está ocupada por un autobús de un equipo de Lorica Greenwich, que está absolutamente callado.
Pues tienen un cuarto de hora para desalojar la zona, porque yo creo que en 15 minutos aproximadamente van a estar allí. No sé cómo lo que habrá pasado.
Yo empiezo a ver que hay mucho ingeniero y poco obrero, ¿eh?
Mira, esto empieza a ser ya publicitar y todo, ya.
A mí me da la sensación de que se las van a ver tiesas para que esto termine cuando tiene que terminar y cómo tiene que terminar, ¿eh?
No podría terminar, tendría que parar la etapa.
Pero ¿cómo puede ser? Vosotros conocéis el Tour mejor que nadie. ¿Cómo puede ser que pase por línea meta un autobús?
A ver, el autobús Machín, tú conoces bien estos tipos de autobuses, es demasiado moderno, y yo creo que por la parte de arriba, al margen de llevar el soporte del toldo...
Es una parabólica. ¿Sí?
El soporte del toldo lleva como una especie de añadido encima del morro.
Suele ser el aire acondicionado. Es un autobús de Irizar, es un modelo PB, y es la parte del aire acondicionado, todo el frontal. Y normalmente es un autobús de tres ejes, el de Orica, de 14 metros y medio, y es un pelín más alto de lo normal.
¡Qué fenómeno!
¿Cuántos caballos tiene, Machín?
Pues 500 caballos, es un man, sí señor. 500 caballos, te digo porque estoy mirando ese tema, a mí me gusta.
Macho, Machín, tú me estás dejando acojonado, Machín, tú nos retiras a todo. Ya ni de Fórmula 1 vamos a poder comentar.
Quique, me tienes que buscar un tema, ya que has hablado del tema Movistar de la O2, el por qué algunos de los equipos han hecho el tour con alguna modificación, qué es el significado de Cannondale, que en la parte trasera de los corredores cada uno tiene un nombre de un animal, Snake, Bull, no lo sé el por qué, es algo que estoy todavía ahí en duda.
Del equipo Cannondale.
Empieza a cundir el pánico.
Son
la
los
verdad,
motes que lo suelen llamar a los italianos.
Empieza a cundir el pánico entre la organización del Tour de Francia. La verdad que el momento ha sido un golpe seco, que nos hemos temido otra cosa.
Madre mía.
Carreras de la gente por las tribunas de Lefebvre.
Hombre, y ahora descaradamente tú lo ves.
Y Enric Desgrange.
El arco está decantado, no está horizontal.
No, claro. Ahora mismo está ligeramente inclinado. Acabo de tuitear una foto, por si alguien lo quiere ver, en el hashtag Tour en Cope puede ver la fotografía. ¿He tuiteado? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que lo he tuiteado.
Está ahora mismo PC, macho, que le da la
vuelta a la camisa. Hay caída también en el pelotón, están pasando cosas, están pasando ya demasiadas cosas. Hay caída en la...
Montonera,
sí, en el pelotón, es en la parte de atrás, ha pillado un Sky, pero no es Chris Froome, vamos a ver. Claro, es que al final aparecen esos adoquines divisores de la carretera. Uf. Ahí están clavados también las estacas de la publicidad efímera que acompaña al Tour
de
Francia.
¿Pero por qué no ponen las estacas por el otro lado de los adoquines?
Pues sinceramente, es algo bastante evidente. Y ha habido dos caídas, Ogerland y esta, solo por el tema de la publicidad.
Pero Ian Stannard es el nombre del Sky. Y ahora están intentando reintegrar a Heisedal, que ha sido uno de los afectados por la caída. Ryder Heisedal, el vencedor del Giro de Italia de 2012, ¿verdad? Sí, hablo de memoria. Ryder Heisedal, el hombre que le apartó del rosa a Purito Rodríguez, está siendo reintegrado por uno de sus compañeros, por Denis, para volver a la disciplina del pelotón, que no ha acelerado ni mucho menos. Está ocupando todo el ancho de esta calzada con esos divisores peligrosismos.
Pero esta, 300 esta caída para era inevitable. La publicidad aquí la pueden clavar en el otro lado de la mediana, esa pequeñita que lleva por el lado izquierdo. Sí. No entiendo cómo lo ponen por el lado derecho.
Sobre todo marcar, porque normalmente lo que se hace es marcar que hay la publicidad y se estrecha.
Claro, aparece el primer hierro clavado en lo que es la vegetación y poco a poco va haciendo diagonal hasta realmente ya la línea recta de la publicidad. Pero que aquí
es que vosotros que habéis dejado la bici hace poco tiempo, Óscar, me podéis decir, como se ha caído Ogerland, no ha sido por la publicidad, ha sido por la cuerda que anticipa de alguna manera la publicidad. Eso prácticamente en bici.
El viento, ¿no? Sería, si fuera
sí,
una tienda de
lo
campaña.
Lo que pasa es que Ogerland muchas veces está un poco relajado, se duerme y por eso no, se suele caer.
Cuando uno se cae mucho es por algo también, o sea, no es todo mala suerte.
A ver, me he venido aquí a la zona de meta, justo en la línea de meta, han venido ya los bomberos, están intentando mover la parte de arriba del arco y también, como decíais, están rebajando la presión de los neumáticos.
Deshinchar las ruedas, no es pantérico.
Para que pase el autobús, pero a mí me da que el autobús no pasa por bastante, ¿eh? Es decir, no es eso que roce.
Pues les quedan 10 minutos, ¿eh? Pues les quedan 10 minutos porque son 10 kilómetros 400 los que restan.
¿Y no pueden dar marcha atrás?
Probablemente tampoco.
Probablemente tampoco.
Les mandarán dar una vuelta al circuito.
Y en cualquiera de los casos me da la impresión de que ni los tres que saben de ciclismo van a acertar hoy.
¿No?
No va a ganar nadie.
Sí, el Orica.
El autobús.
Claro. Pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta, para el pelotón 198 ciclistas del Tour de Francia. 10 kilómetros para una línea de meta que ahora mismo está ocupada por el autobús del Orica Greenwich. Así comienza el Tour de Francia. Si esto pasa en la vuelta, nos brean de qué manera, ¿eh? De qué manera. Pero mira, ¿te acuerdas, Quique, cuando hemos llegado aquí a la línea de meta, hay un tío que se empeñó en que nosotros no podíamos pasar por ahí? ¿Eh?
Sí, que no hay ningún coche de prensa aparcado
aquí,
que no hay
ningún coche
de prensa. Todo el mundo se va afuera y hay una campa aquí con 7.000 coches de prensa.
Una campa con 7.000 coches y un autobús encima de la línea de meta ahora mismo. Madre mía, yo pensaba que lo había visto casi todo en la vida.
Sí, lo que pasa es que si llegan a meta y no... ahora han dado la primera imagen, pero si no se ve esa imagen, yo creo que al final salvan y bueno...
Pues no es Otazu el que está en el volante, ¿eh?
No hay nadie.
¿Cómo no hay nadie?
Sí. Al volante no es Díaz Otazu, ¿eh?
Bueno, pues mientras por detrás se está preparando ya el protocolo del sprint, que me gusta decir a mí, con todos los favoritos para una llegada masiva en este Tour de Francia. Por la parte derecha de la calzada, el conjunto Lotto Belisol. Por la parte central ahora mismo se está preparando el tren verde, el tren del eslovaco Peter Sagan. Y por la parte izquierda lo que se prepara es el tren celeste, blanco y negro del conjunto Omega Pharma Quick Step. Seguimos con el rabillo del ojo mirando la línea de meta, que sigue ocupada por el autobús de Lorica, cuando faltan 8.800 para meta, no les va a dar tiempo.
Yo creo que no hay etapa hoy aquí.
Y no va a haber etapa.
Hay coches por detrás del autobús.